Señores, hoy vamos a conversar con Daniel Casciani, diputado del MPP Frente Amplio. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto estar contigo y con la audiencia.
A las órdenes, por acá. ¿Crees que el gobierno está combatiendo bien la pandemia, que está a la altura del momento crítico a nivel sanitario que está viviendo el país hoy?
Bueno, creo que en términos de balance es un balance dual. Hasta octubre, noviembre hubo un buen manejo de los timings de la pandemia, básicamente, por lo menos en la parte sanitaria, hubo un control específico sobre todo de los niveles de contagios y bueno, también un aporte importante del trabajo de tanto del Ministerio de Salud Pública y las diferentes autoridades nacionales, tanto en materia de salud pública como privada. Y después quizás en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, sobre todo diciembre, noviembre, diciembre, y más centrados estos meses, este año, quizás hay un, por lo menos un no tan claro alineamiento de las políticas sociales, las políticas económicas y las políticas de salud para atender una situación que hoy, el día de hoy, parece estar bastante descontrolada. Hay varios tantos posicionamientos públicos, el Sindicato Médico del Uruguay, de los propios científicos, de las propias autoridades de la Federación Médica del Interior, donde en realidad se están solicitando medidas más drásticas, porque en realidad la foto que tenemos hoy del nivel de contagios desde hace 15 días y hoy ya tenemos una situación crítica en materia de las personas que están cursando la enfermedad, de las personas que se contagian día a día y de del nivel de contagio que existe, que eso también es muy importante, y también de la cantidad de personas que se encuentran en estado crítico, internados en atención, que sin duda eso es lo más complejo porque empieza como a también no solo llenarse esos cupos, sino a complicarse la logística. Y bueno, y sin duda eso creo que es por lo menos alarmante. Y bueno, creo que en este sentido hay que tratar de tener mucha calma, mucho apoyo a las autoridades nacionales, a las autoridades sanitarias. Y bueno, sobre todo tratar de tender una mano, porque en realidad esto nos va la vida de todos. Acá no hay partidos políticos, acá hay ciudadanos uruguayos que les tocan cursar la enfermedad y que bueno, que también cualquiera de ellos son importantes. Y bueno, también es importante que en todos los partidos políticos hagamos un esfuerzo para que la gente se vacune, menos Halle, pero después todos los demás hagamos un esfuerzo para que la gente también tome las medidas de precaución. Y bueno, y nosotros de nuestra parte tratamos quizás de exigir un poco más al gobierno de medidas más importantes, sobre todo en materia económica y social, que es donde hay.
Cuando decís en materia económica, ¿entendés que, a ver, el Frente Amplio, el PIT-CNT, vienen reclamando desde el inicio de la pandemia, desde marzo de 2000, una suerte de canasta básica o una suerte de subsidio, porque no se puede hablar ni de renta ni de universal, pero sí una suerte de subsidio, para unas 300.000 personas más necesitadas? ¿Entendés que esto sigue vigente? ¿Es un reclamo que el Frente todavía sigue haciendo?
Sí, hay pila de cosas, no solo eso. El ingreso de emergencia sin duda es importante porque en realidad la gente que, más de 300.000 personas que viven de ingresos diarios de manera informal, la sufren día a día. Yo ayer estaba en la Feria de Peñarol, una actividad, y vos veías que además a la altura que estamos de fin de mes, marzo además es un mes bastante largo porque empiezan las clases, ya el aguinaldo quedó bastante lejos, hay que pagar las cuotas, los gurises empiezan las clases y también se tienen una serie de gastos. Y ya el nivel de concurrencia, no solo por la parte sanitaria, ya era menor. Y bueno, y sin duda creo que los resultados económicos y sociales del primer año de gobierno son alarmantes. El 40% de aumento de la pobreza, 60.000 personas sin ocupación, y bueno, 130.000 que se encuentran también amparadas en el seguro de desempleo y sin ocupación formal. Un 30% de aumento de las personas en situación de calle, que eso que tiene que ver con la pobreza crítica, que es una parte muy importante. Ahí vemos no solo de repente individualmente personas o mujeres o varones, sino también a veces algunas familias en situación de calle, y eso por lo menos alarma, y ni que hablar de la baja del ingreso de las familias. En el último año se concretó casi un 8% de disminución del ingreso de las familias uruguayas, una familia promedio, eso son casi 6.000, 7.000 pesos. Que además si le agregase el aumento de las tarifas públicas, la reducción del gasto público, hay una situación donde en realidad en el medio de la pandemia hicimos un ajuste, y eso no es lo que por lo menos han hecho los principales gobiernos algunos tienen
¿Tú
espaldas,
entendés que
¿no? De tratar de
más allá
justamente comunicar.
¿Tú entendés que no era momento para ajustar o para recorte, sino que, ok, tenemos un alto déficit fiscal, no importa, endeudémonos más como hicieron otros países en Europa?
Y sí, porque o es la deuda bancaria o la deuda social. Y creo que ahí quizás los grandes números, si bien se deterioraron, no están tan mal. En los números más finos, donde en realidad la gente día a día tiene que llegar a fin de mes y se le complica, ahí está bravo, ¿no? Está bravo. Y además, los recortes que han habido quizás en algunos sectores de nuestro estado también están redundando en peores niveles de atención en salud pública, con una falta de medicamentos, la falta de cupos para entrarse en la UTU y en los liceos por la reducción de cursos, la situación de quizás de programas que antes tenían un nivel de atención y que podían permitir, en el momento que vos te quedás sin laburo, el INEFOP te podía hacer como un curso para poder también tener una perspectiva de reenganche con el mercado laboral, eso hoy está parado. Es decir, hay como también un escenario bastante complejo. Claro, como estamos en un monotema y sin duda la crisis sanitaria es muy importante, todo eso queda como quizás invisualizado y creo que sin duda también es complejo. Bueno, creo que, y además hay otras medidas. Nosotros planteamos medidas que tienen que ver con detener por ejemplo, los lanzamientos en el caso de las personas que están alquilando y se quedan sin ingresos, que de repente pueda haber una canasta de tarifas públicas para que esos 37.000 personas que hoy están atrasados con la luz no queden por fuera y eso después genere un espiral más complejo para las empresas públicas. Lo que vivimos en la crisis del 2002, nos acordamos de eso y lo que significa estar en el clearing. Entonces, toda esa serie de modificar algunos temas del seguro de desempleo, tratar que la gente cuando yo qué sé, que está en cuarentena empiece a cobrar el seguro de salud, el seguro de desempleo o el seguro de salud a partir del primer día y no del tercero. Es decir, cosas que sobre todo propician medidas que para que la gente se cuide. Me parece que eso también es importante, pero bueno, el tiempo dirá.
Hace unos 10 días aproximadamente, el gobierno anunció nuevas medidas, ¿no? Ante esto, yo consultaba a la infectóloga Zaida Arteta, el sindicato médico del Uruguay, y dijo que le parecían tímidas e insuficientes. ¿Compartís esto? ¿Las medidas del gobierno para limitar la movilidad fueron tibias de algún modo?
Y yo creo que sobre todo, no sé si tímidas, porque sería como una connotación, yo creo que lo que sí están como distanciadas de las medidas que el propio grupo asesor científico honorario venía como solicitando, es decir, y quizás de manera cada vez más importante. De hecho, el propio GATT hace un comunicado por escrito, no es una conferencia de prensa
Casi que
de la
diciendo, lo
República.
dijimos, advertimos que esto podía pasar, ¿no?
Y lo están recordando, lo del 7 de febrero. Es decir, en realidad creo que el problema que hay como una bifurcación entre las medidas del gobierno, que yo entiendo, el gobierno tiene que atender la situación económica también, no es fácil. Y ahí hay la balanza, hay que poner lo económico y la salud. Y sin duda son elementos complejos, pero me parece que en este punto que estamos, que es bastante complejo, que hay una situación de desborde, creo que habría que por lo menos tomar medidas un poco más drásticas que sobre todo le permitan que nuestros compañeros uruguayos que se están cursando la enfermedad no terminen en una institución privada o pública internados y puedan tener mayores complicaciones. Es decir, por suerte el plan de vacunación se está desarrollando bien. Es decir, al principio hubo problemas para anotarse, pero bueno, se empieza como a tratar de encaminar y eso creo que también abre un compás de importante, pero bueno, me parece que en ese sentido quizás hubieran faltado un poco más de medidas.
Decís, el proceso de vacunación ahora se está desarrollando bien. ¿Faltaban brazos, como dijo el presidente? ¿O lo que...?
No, yo creo que faltaban cupos para
Ajá.
anotarse, porque en realidad brazos había mucha gente que se estaba anotando. Nosotros todos dimos manos a nuestros familiares, padres, amigos que andaban con ganas de anotarse y no podían, y hubo que buscar momentos del día más especial para encontrar. Es decir, no creo que, creo que ahí sí hubo un error de bueno, quizás el sistema se vio desbordado. Al principio hubo menos de un 30% de vacunación al principio, porque había también como cierta, por lo menos, resquemor acerca de cuál era la mejor vacuna. Y bueno, después que eso se fue como avanzando, creo que ahí faltó como capacidad institucional. Pero bueno, ahora creo que se va como enderezando. Y creo que en ese sentido es importante justamente tratar de tener esfuerzos nacionales para mejorar esta situación y salir todos.
Bien. ¿Entendés que se debería recortar, limitar la movilidad? Que el gobierno en este sentido debería, para usar las palabras del gobierno, ajustar las perillas y reducir un poco la perilla económica, priorizando la sanitaria y acortar la movilidad?
Yo creo que hay que tomar medidas.
Ese grifo parece muy abierto y es difícil ir hacia atrás cuando también le estás tocando el bolsillo a la gente, ¿no?
Sí, no, a ver, yo creo que no se puede tomar ningún tipo de esas medidas, más bien de distanciamiento físico, que ayuden al distanciamiento físico más que la reducción de la movilidad, si no tiene acompasado medidas económicas y sociales que la solventen. Es decir, porque sería pan para hoy y hambre para mañana. Creo que esa es la problemática que está teniendo el gobierno hoy, de que en realidad avanzar en medidas que ayuden a mejorar el distanciamiento físico, sin duda tendrían que tener un mayor esfuerzo de parte del Estado. Y bueno, lamentablemente no se está viendo. Yo creo que hay otras cosas que tampoco se están viendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el desarrollo del teletrabajo en las oficinas públicas, que no son imprescindibles. Lamentablemente.
Y seguramente se sabe un poco llegó para quedarse, ¿no?
Pero lamentablemente eso no se está haciendo de manera masiva. Hay un informe de los últimos días del año pasado que decía que el 60% de las oficinas públicas incumplían esa decisión del propio Poder Ejecutivo. O sea que también sería bueno también empezar por casa en cosas que de repente no son esenciales. No hablo de la salud, no hablo de la seguridad, pero sí en otros temas. Entonces me parece que ahí hay que por lo menos poner un poco más de esfuerzo, mucho más trabajo. Y bueno, y sin duda si hay que tomar medidas con mayor costo, creo que también el Uruguay tiene por lo menos, no sé si déficit fiscal para ampliar, pero sí por lo menos tiene capacidad para endeudarse o tener algún tipo de iniciativas que de repente en el corto plazo nos permita por lo menos que la gente viva un poco mejor.
Bien. Decías más temprano que ayer estuviste en una feria en Peñarol. ¿Estás metido en la campaña de recolección de firmas contra los 135 artículos de la LUC? ¿Por qué entendés buena cosa que se deroguen estos artículos? O te lo pregunto de otra forma, ¿por qué entendés que son nocivos o perjudiciales?
Por la forma y por el contenido, ¿no? Por la forma, porque en realidad esta es una ley que nos metieron a prepo. Son casi 500 artículos, 60 leyes que se habían desarrollado en los últimos 15, 20 años y tuvimos menos de 90 días para considerarla, y creo que eso sin duda es un elemento por lo menos que genera una preocupación en el debate democrático. Es decir, ¿por qué tan poco tiempo para cosas tan importantes, ¿no? Es decir, si estás tan apurado es que algo escondés, ¿no? A veces uno puede ser mal pensado, generar la suspicacia. Y me parece que por otro, porque en realidad
el gobierno dice que estaba apurado porque entendía que eso era urgente.
Sí, y pues bueno, y por otras cosas, porque en realidad no tiene nada que ver con las urgencias de la gente. Esas leyes no tenían ningún tema que tenían que ver con la limitación de los lanzamientos de los alquileres, con la posibilidad de que la gente se promocione el trabajo. Es decir, no tenía mucho que ver con las verdaderas urgencias en una situación de pandemia. Sí tenía que ver con una aplicación de un programa de gobierno que el propio oficialismo había acordado y bueno, en función de eso acordaron también mandar la ley. Y me parece que hay temas que son complejos, que son, necesitan más debates. Y la limitación de derechos fundamentales, como el derecho de protesta, son elementos que para el Uruguay son muy caros. Es decir, acá pasamos dictaduras, procesos donde la democracia estaba también vigilada, y para el Uruguay y para el Uruguay democrático siempre fue muy importante poder tener las mayores libertades para que la gente pueda expresarse, y lamentablemente de un plumazo se nos limitan derechos. Hay elementos que tienen que ver también con temas estratégicos como el tema del mercado de combustibles que también se legisló de esa manera. Hay temas que por suerte quedaron por fuera, como era la privatización de Antel, sobre todo el servicio de la fibra óptica, pero que igual se metieron en la ley de medios, que poco se habla en los medios de comunicación uruguayos. Uh-huh. Es decir, sin duda hay temas que son muy importantes y que lamentablemente tuvimos poco tiempo, y creo que es importante utilizar un mecanismo que es una iniciativa constitucional para tener más tiempo para debatir estas cosas, y en todo caso que después la gente en su leal saber y entender, pueda poner su voto por sí o por no y que decida. Eso me parece que es la democracia directa, es el, la base de nuestra democracia.
Bien, te he visto hablar a propósito, digamos, con cierta molestia, a propósito de la extensión del decreto de no reunión, que tiene que ver también con la intención de gobierno de evitar aglomeraciones, pero, por ejemplo, escuchaba a tu correligionario, compañero de agrupación, el senador Pacha Sánchez, Alejandro Sánchez, decir en legítima defensa que, oh casualidad, este decreto se extiende el tiempo que tiene el Frente para recoger las firmas contra la LUC. ¿Tú también sos mal pensado? ¿Compartís esta preocupación?
Yo tengo preocupación primero por la limitación del derecho y cómo se hace, ¿no? Nuevamente se hace medio a las apuradas, mandan un proyecto en las últimas 48 horas a votarlo sin poder discutirlo. Eso termina siendo un procedimiento casi común del Poder Ejecutivo, de no valorar mucho el proceso democrático de debate del parlamentario, a pesar de que cuando eran oposición nos decían que nosotros éramos males de yeso, y más en un tema que es una limitación de un derecho constitucional, como un derecho de reunión. El proyecto era peor como vino, porque en realidad vino con la posibilidad de darle al Poder Ejecutivo un cheque en blanco y que lo pueda extender hasta que dure la
pandemia.
El decreto de emergencia sanitaria, que además era un decreto que lo hacía el propio presidente, o sea que si mañana había un presidente que decidía extender la emergencia sanitaria por 20 años, también podrían limitar el derecho de reunión por 20 años, por lo menos eso es lo que terminábamos aprobando. Se limitó a 120 días, nosotros nos parece excesivo, y además nos parece que no corresponde una medida tan drástica para una situación donde en realidad la mayoría de los contagios no parecen ser en esos lugares, la mayoría de los contagios son en los lugares de trabajo, donde ya no se cumplen con los protocolos, más del 50% de las empresas no cumplen con los protocolos, la mayoría de los contagios son intrafamiliares, y para eso necesitamos medidas mucho más importantes en ese sentido, y esto parece ser como una medida que trata de atender a aquellos que solicitan medidas más drásticas, y generalmente me parece que pega donde, o rasca donde no pica, como quien dice, ¿no? Si pega donde no, realmente no necesitamos.
Bueno, por otro lado,
sin duda creo que.
Por otro lado, hubo una clara aglomeración, incluso reconocida por muchas activistas, el 8 de marzo, cuando la marcha por el Día Internacional de la Mujer, y el gobierno no se metió a separar o a reprimir. Justo es decirlo,
sí, ¿no? Ni se aplicó, por eso es que creo que no sirve para mucho, porque en realidad, pudiéndolo haber aplicado, no lo aplicó, entonces, ¿para qué lo extendemos? Yo creo que lo que nosotros deberíamos tratar de buscar son medidas más efectivas justamente para atender esta situación que es complejísima desde el punto de vista sanitario y que ningún gobierno tiene la varita mágica y tampoco le podemos caer como dentro de un gorro o pegar como dentro de un gorro al gobierno por determinadas situaciones que se han dado en el mundo entero, eso es verdad y es entendible, pero me parece que las situaciones de limitación de derechos fundamentales como derechos de reunión son muy caros para la democracia uruguaya, para el sistema político uruguayo, y que sin duda creo que no son las medidas más acertadas en este momento, pero bueno, genera cierta suspicacia también la cantidad de días, pero bueno, también será motivo de debate y esperemos que sobre todo que esto se pueda reencaminar en una situación.
Bien, veía un tuit ante el anuncio del cierre de una planta de biocombustibles en Capurro, y tú agregaste: siguen descuartizando las empresas públicas, generando mayores problemas ambientales y menos desarrollo industrial. Los recortes no son la solución para nuestro desarrollo nacional. Entonces me gustaría preguntarte cuál es el camino. ¿Qué harías tú si el Frente Amplio fuera gobierno hoy?
Y haría parte de lo que hicimos cuando fuimos gobierno, pero mejor, que es tratar de que las empresas públicas sean motores y pilares del desarrollo productivo. En realidad, tanto UTE, OCE, Antel, ANCAP, la propia LUR y algunas empresas más que también han desarrollado de manera importante su infraestructura y generar inversiones también que nos han permitido al Uruguay ser pilar en algunos elementos. En el caso de las telecomunicaciones, sin duda es el más importante. Uruguay es uno de los países que tiene mayor nivel de cobertura de fibra óptica en el mundo, por encima de Corea del Sur, que es uno de los principales países tecnológicos, y nos ha permitido desarrollar el plan Ceibal, atender esta situación de pandemia con mayores niveles de conectividad y sobre todo hacer que las carreteras por donde pasa el tráfico del comercio mundial hoy y donde los sectores más dinámicos están apuntando, el Uruguay tenga una ventaja competitiva con respecto al mundo. Y eso creo que se debe gracias al fortalecimiento de una de las empresas públicas como Antel, que la defendimos en el 92 cuando la quisieron privatizar, la defendimos en el 2001 cuando la quisieron privatizar, y la vamos a defender ahora cuando la quieran privatizar con la ley de medios, que le van a regalar a los canales de televisión, Canal 12, 4 y 10, que conforman Equital y tienen servicios de televisión para abonados, y le quieren regalar, por ser permisarios de esas permisos, la posibilidad de que brinden servicios de internet sin ninguna licitación en un negocio de más de 300 millones de dólares. Por tanto, sin duda esos son elementos diferenciales. Nosotros creemos que las empresas públicas hay que fortalecerlas, hay que mejorar su gestión, tienen que brindar un buen servicio y además tienen que ser pilares en el desarrollo productivo, porque además generan empleo, generan mayores niveles de asociatividad entre los principales productores, nos permiten tener sin duda mejores niveles de por lo menos de ingreso a otros mercados. No sé qué sería de la trazabilidad también con la inversión pública y también el desarrollo tecnológico del Uruguay. Es decir, hay muchas cosas que las empresas públicas han desarrollado y sin duda hay cosas que también hemos hecho mal, porque tampoco las empresas públicas no han sido también siempre bien gestionadas, pero me parece que sin duda ahí hay una concepción diferente.
De hecho, hay ejemplos recientes de malas administraciones y de irregularidades también en empresas públicas, ¿no?
Sin duda, hay cosas para mejorar, pero si uno mira como la concepción que se está basando hoy el gobierno, lamentablemente el gobierno termina siendo como un ordeñador de las empresas públicas, le están quitando el financiamiento, necesitan divisas porque en realidad hay menos ingresos por las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, entonces están ordeñando financieramente a esas empresas en vez de tratar de que inviertan y generen, sean promotores de la actividad productiva del Uruguay. Y sobre todo la están descapitalizando. Y sin duda eso va a tener consecuencias para el desarrollo productivo del Uruguay. Si nosotros desarrollamos la inversión en 5G por parte de Antel, eso nos va a permitir avanzar en el Internet de las Cosas. Es decir, ventajas que sin duda pueden ser prioritarias para insertarnos mejor en el mundo. Y lamentablemente el gobierno no la ve tanto por ese lado, trata de mercantilizar y sobre todo privatizar determinadas áreas, y creo que eso no es bueno porque sobre todo nos genera mano de obra, nos genera empleo, nos genera trabajo nacional, que es lo más importante para el país.
Bien. Daniel, hablemos un poco de política específicamente. ¿Cómo ves al Frente Amplio hoy, ya nuevamente en este rol de oposición? Da la impresión que al principio le costó acomodarse en la cancha, para hablar en términos futbolísticos. Está procesando un cambio generacional en los liderazgos del partido. ¿Cómo lo evaluas tú?
Bueno, todavía sigue siendo un poco del duelo, ¿no? Del duelo de haber perdido el gobierno, de haber sido 15 años gobierno nacional y tantos en algunos lugares a nivel de los departamentos. Y bueno, sin duda los triunfos unen y las pérdidas dividen. En el caso del Frente Amplio, por suerte no ha habido un proceso de división de la izquierda política. En otras experiencias latinoamericanas eso ha sucedido con mayor medida. Y bueno, y al mismo tiempo que está procesando y haciendo el duelo, también está procesando un fuerte debate acerca de las causas de la pérdida, pero también de cómo ejercita una posibilidad de resistir los embates de un gobierno por lo menos impopular o neoliberal en algunas prácticas, y sobre todo que le permita también reconstruir una visión de cómo se construye una alternativa de gobierno. Eso también es importante, porque en realidad los partidos políticos en Uruguay, además de tratar de proponer cosas y tratar de conversar con la ciudadanía acerca de cuáles son las principales problemáticas que están viviendo, también tienen la función de construir un mañana, de poder ofrecer un futuro mejor a la ciudadanía. Y bueno, creo que también el Frente tiene un debe ahí de cómo piensa el Uruguay del futuro. Y me parece que eso también es importante en términos de recomposición política y recomposición también de nuevos liderazgos, que sin duda también van a tener que ver con eso.
¿Falta diálogo con el gobierno? ¿Sos de los que cree que el gobierno no le está tendiendo la mano, no está buscando un gran acuerdo nacional, por ejemplo, ni que hablar para combatir el COVID-19 y sobre todo para pensar el día después, ¿no? La reconstrucción, recuperación económica post-COVID.
Yo creo que el gobierno no habla ni con el propio gobierno. decir, ahí me parece que la calle Pou está casi encerrado en la torre ejecutiva o en la casa de gobierno Jean Suárez, y vive en una propia burbuja donde pocos acceden, ¿no? Entonces, y bueno, y eso se da, no hay casi consejo de ministros, no hay reuniones de la propia coalición, salvo en algunos específicos cuando hay algún tratamiento de alguna ley. Y ahora estamos viendo los pormenores de todos los líos que tienen en términos de relacionamiento. Por lo tanto, creo que si falta diálogo entre el propio gobierno con la oposición, no nos han dado ni la hora. Y bueno, y creo que eso también no lo hace bien. Yo me ponía a pensar si en un país democrático como el uruguayo, el presidente de la República, en vez de comunicarle al principal partido de oposición una de sus principales leyes como la ley de urgente consideración, de manera formal, convocándolo a una instancia, por lo menos para presentársela, yo no digo para discutir, porque ganaron las elecciones y tienen la legitimidad para realizar las transformaciones que entiendan pertinente mientras que tengan las mayorías parlamentarias. Si en vez de hacer eso lo hace por Twitter, sería por lo menos un poco estrafalario. Bueno, y así se está moviendo este presidente, que en realidad decide comunicar las cosas por Twitter, no construye institucionalidad en ese sentido, y bueno, y lamentablemente esto también se está viendo en la propia lógica de la coalición, que tiene una falta de debate interno que se nota, ¿no?
Bien. Diputado Daniel Galliani, muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias.
Bueno, abrazo grande y saludo para ti y para toda la audiencia.
A las órdenes.